como compañero, como amigo y como gran persona humana. Yo conocí a este señor en los primeros años de constituir la Asociación Canaria de Cáncer de Mama, en unos cursos que habían de verano en la OIMP, en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Me gustó tanto que digo, no, este es para Canarias. Y para Canarias, que yo creo que ha estado con nosotros ya como 5 o 6 veces, y si no viene todos los años es porque no puede, ¿no? Entonces le propuse a Begoña que aquí había que hablar de cáncer de ovario, que era importante también para las mujeres, y que creo que la persona más cualificada y que más sabe de cáncer de ovario es el doctor Leide Fontán. Con lo cual yo lo voy a leer ahora un poquito, eso como de cariño, ¿no? Y ahora vamos a ir a la parte, digamos, técnica. La charla será Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer de Ovario. El nombre del doctor es José Schneider Fontán, licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, doctorado por las universidades de Friburgo, Alemania y la de Cantabria, catedrático de Obstetricia y Ginecología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entre los años 2009 y 2014 fue jefe de servicio de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. Ahora mismo es catedrático de ginecología de la Universidad de Valladolid y jefe de servicio de ginecología del Hospital Río Ortega de Valladolid. Yo espero que les guste tanto y aprendan tanto como yo he podido aprender de él. Muchísimas gracias.
Bueno, no hagáis mucho caso porque a María le ciega la amistad y dice estas cosas.
Como decía que el anuncio, ustedes, ¿cómo era?
Marisa. ¿Qué se apaga aquí la luz?
Sí.
Sí, sí. Bueno, como habéis visto, Marisa me quiere muchísimo y es poco objetiva, pero a cambio me hace bailar con la más fea. Porque, no, aunque aquí hay pacientes de cáncer de ovario que afortunadamente están curadas, pero el cáncer de ovario es la frustración de mi vida. Es de verdad la frustración de mi vida. Yo ya soy abuelo, tengo 4 nietos, y empecé a dedicarme al cáncer ginecológico con 20 y pocos años. Es decir, llevo toda la vida. Llevo casi 40 años dedicado a esto. Y entre medias tuve la esperanza, porque bueno, el cáncer de ovario era el cáncer que peor tratamiento tenía y peores resultados tenía. Tuve la esperanza de que mediante la investigación básica pues se podría avanzar algo contra esta enfermedad. Y estuve un año aquí en el Centro de Investigación del Cáncer de Heidelberg y ahí aprendí técnicas de biología molecular para identificar la resistencia a la quimioterapia. Era una época de mucha euforia, año 88. Y bueno, pues parecía que estábamos en la buena vía para poder cargarnos esa resistencia que es la que hace al final que los tumores sigan creciendo y que los tumores maten a las pacientes en última instancia. Y ahora os vais a reír. 2 años más tarde estuve... Ese soy yo. Y este soy ahora. Para que veáis la diferencia. Cuando todavía creía en que podíamos salvar a la humanidad. Y lo triste es que, como os digo, esto ha sido realmente la frustración. Me voy a jubilar sin ver avances significativos en el tema del cáncer de ovario. Y ya que este curso tiene un título muy apropiado, que a mí me encanta, que es el de mitos y leyendas. Por desgracia, hay mucho mito y mucha leyenda. Hay mucho mito y mucha leyenda que divulgamos nosotros mismos los médicos muchas veces, que es una cosa que me apena. El primero es que las tasas de curación del cáncer de ovario han aumentado significativamente porque han mejorado muchísimo las técnicas quirúrgicas y porque tenemos quimioterápicos novedosísimos, carísimos, por otro lado, que cuestan una ruina, que son milagrosos y curan todo lo que hay. Bueno, y además hay técnicas que asocian la alta temperatura, la cirugía y la quimioterapia intraperitoneal y unas cirugías que duran 12, 14, 16 horas. Y hay gente que vende que eso ha aumentado las tasas de curación espectacularmente. Ojalá fuera así, de verdad. Ya quisiera yo estar equivocado y que las cosas fueran así, pero por desgracia no son así. Y otro mito y otra leyenda que se divulga es que existe la posibilidad de realizar diagnóstico precoz del cáncer de ovario y luego veremos hasta qué punto esto es verdad o no es verdad. Pero bueno, vamos primero a los mitos y las leyendas referidos a la cirugía y la quimioterapia, que son la combinación todavía hoy, 50 años después de que empezáramos a tratar el ovario con quimioterapia, las dos armas fundamentales en el tratamiento de esta enfermedad. Y si os fijáis, estas gráficas son del 2005, del 2009, llegan hasta el 2009. Yo tenía, pero no me he podido bajar porque soy bastante torpe con el tema de la informática y mis hijos ya no están en casa para ayudarme. Tenía las del 2000, las del 2014, son las mismas. Si veis la mortalidad por el cáncer de ovario, veis en Estados Unidos, pero bueno, en nuestro país seguimos las mismas pautas, utilizamos los mismos fármacos, no somos más tontos operando, con lo cual os podéis fiar de que aquí es igual. Si veis la curva de mortalidad, la curva de mortalidad se hace calculando cuántas mujeres se mueren por cáncer de ovario al año con respecto a la población general, no con respecto a las diagnosticadas. Las tasas de mortalidad se calculan con respecto a la población general. Eso es importante de saber. Bueno, pues si veis, la mortalidad ha bajado un poquito y ha bajado paulatinamente, y es cuando sacan pecho nuestros colegas oncólogos y dicen, claro, es gracias a nuestros maravillosos fármacos, o nuestros colegas cirujanos generales que dicen es gracias a la cirugía ultra, super, mega radical que hacemos. Bueno, pero si esa gráfica la comparamos con otra muy interesante, que es la gráfica de incidencia, que nos dice cuántos casos aparecen nuevos al año por tantos cientos de miles de mujeres en un país, vemos que la tasa de incidencia ha bajado exactamente igual que la de mortalidad. Luego lo que estamos viendo es indirectamente que lo que ha bajado es la incidencia. La mortalidad ha quedado intacta, desgraciadamente. Y hay una tabla que ilustra esto muy bien, que es de la Asociación Americana del Cáncer, que hace estas tablas anualmente, y esta es la de 2015, la del año pasado, donde se ve en los tres cánceres importantes ginecológicos, que son el de mama, el de ovario y el de cuello de útero, cómo ha subido o ha bajado la incidencia en número de mujeres por 100.000 mujeres afectadas por la enfermedad y cuál es la tendencia de la mortalidad. Y si nos fijamos en la mama, que es la historia de nuestros grandes éxitos, hoy en día se dice que el cáncer de mama es una enfermedad eminentemente curable y, bueno, tendemos hacia ello. El cáncer de mama sí tiene unas tasas de supervivencia a los 5 años generales superiores al 80%, al 90% incluso, y a los 10 años, bueno, que andan por ahí, entre el 75 y el 80, son unas cifras fabulosas. Sin embargo, en el caso del cáncer de ovario no es así. Y si vemos la columna del cáncer de ovario, si vemos la del cáncer de mama, vemos que la incidencia ha bajado un poquito, hay menos casos de cáncer de mama en Estados Unidos de los que había hace 10 años, pero ha bajado más la mortalidad. Es decir, estamos ganándole terreno al cáncer de mama. En ese cáncer sí. La incidencia está bajando, hay menos casos, pero se curan todavía más de los que aparecen. Mirad la columna del cáncer de ovario. La incidencia ha bajado bastante, hay muchos menos casos, y sin embargo, seguimos por detrás en la mortalidad. Y eso es tremendamente deprimente, porque así llevamos 50 años. A pesar de toda la quimioterapia, toda la cirugía, todo lo que vosotros queráis. Por eso he dicho que antes me encanta hablar de estas cosas, porque es a lo que he dedicado mi vida, pero de todo lo que podría hablar, esto es bailar exactamente con la más fea. Bien. ¿Cómo se trata el cáncer de ovario? Pues el cáncer de ovario se trata mediante cirugía y quimioterapia, básicamente, para que nos entendamos. Hay sitios que tienen programas especiales, tal, tal. Bien, también me gustaría hacer una pequeña excursión en este sentido, y es que las terapias novedosas y las cosas innovadoras y las cosas prometedoras tienen que ser probadas siempre en el seno de ensayos clínicos. Nunca os fiéis de curas milagrosas, de médicos que ofrecen curas donde los demás no las ofrecemos, de cosas de ese tipo. Siempre que surja una innovación en el campo de la medicina, esa innovación tiene que ser testada en un ensayo clínico controlado y absolutamente cumpliendo todos los requisitos científicos de un ensayo clínico, porque si no, los resultados no valen para nada. No podemos decir si son verdaderos o falsos. Bien. Y la triste realidad es esta que os pongo aquí, que a día de hoy, exactamente que hace decenas de años, las tasas globales de curación del cáncer de ovario son del 30%, de curación a los 5 años. A los 5, que hoy en día ya sabéis que los 5 años era lo que se consideraba hace 20, 30 años como curación, hoy en día ya no. Hoy en día ya contamos con tasas a partir de los 10 años en adelante. Bien, pues a los 5 años solo sobreviven el 30% de las pacientes de cáncer de ovario. ¿Y eso por qué es? En estadios avanzados. Pues eso es porque el 80% se diagnostican en estados avanzados. Es un cáncer traidor, es un cáncer que no avisa, luego lo veremos. Son cáncer que no da síntomas, o que los que da son síntomas absolutamente vulgares. Dolor de tripa, hinchazón, pff, por Dios. Claro. Luego al final de la charla entraremos un poco en esto. Y con esto pasamos a la cirugía. Y aquí me gustaría ilustrar ciertas cosas. Esta es la imagen que nos encontramos cuando abrimos una tripa con una mujer con cáncer de ovario avanzado. Esto no hace falta ser médico para saber que estos son los intestinos y todas estas coliflores que veis por aquí y por las paredes y por todas partes son metástasis locales de cáncer de ovario. Nos encontramos la tripa llena. Entonces, el más maravilloso de los cirujanos del mundo, y tengo más fotos para que lo veáis, por ejemplo, esta es la imagen típica que nos encontramos cuando abrimos una tripa con cáncer de ovario, o esta. El más maravilloso de los cirujanos no puede erradicar eso con el cuchillo. Yo muchas veces tengo alguna trifulca con mis compañeros de cirugía, los que por otro lado admiro enormemente. Ellos hacen cosas que yo no hago. Yo soy un buen cirujano ginecológico, pero cualquier cirujano general mediano es mejor que el mejor de nosotros. Eso yo siempre lo he admitido. Y les admiro profundamente por la habilidad manual que tienen y por las cosas que pueden hacer. Pero también les digo que el cáncer de ovario no se cura a machetazos. Y se enfadan mucho cuando les digo esas cosas. Pero es así. El cáncer de ovario es una enfermedad quimiosensible que responde bien a la quimioterapia y que además tiene esa característica de diseminarse de manera explosiva por todo el interior del abdomen. Y no hay cirujano en el mundo que sea capaz de llevarse por delante todo el cáncer de ovario, por mucho que lo afirmen. Y bueno, entraremos en eso un poco después. Lo que pasa es que la estrategia de tratamiento del cáncer de ovario, aceptada mayoritariamente en nuestro país, porque somos bastante papanatas con respecto a todo lo que viene de Estados Unidos en el tema de medicina, tengo que decir con tristeza, la estrategia americana es hacer la cirugía máxima que se pueda de entrada y dar la quimioterapia detrás. ¿Por qué? Entre otras cosas. Porque hay un grupo que son los ginecólogos-oncólogos americanos que son una especie de, mafia no, porque son admirables profesionales, pero son un grupo cerrado que tienen una formación específica en cirugía ultrarradical, que además son ellos los que administran la quimioterapia y tienen un sistema médico muy distinto del nuestro. Los poquitos oncólogos ginecológicos americanos reconocidos que hacen este tipo de cirugía y que dan este tipo de tratamiento son millonarios, porque tienen el monopolio de ese tratamiento. Nosotros, afortunadamente, estamos en otra tesitura. Nosotros tenemos un sistema público de sanidad en España y en el resto de Europa también, en el cual el que tú operes mejor o peor o el que tú hagas cierta técnica o cierta otra técnica no repercute en tu salario. Cobras la misma porquería, hagas muchas o hagas pocas. Entonces, nosotros no tenemos ese lastre psicológico. Y por eso es por lo que fue posible que en Europa se hiciera el estudio más importante que se ha hecho hasta la fecha sobre comparación de diversas estrategias de tratamiento del cáncer de ovario. Ese ensayo lo coordinó un médico belga, Jan Vergoot, y participaron en él todos los países de Europa. Y lo que se hizo fue, como se tiene que hacer en los ensayos clínicos, por sorteo, hablando con las pacientes previamente, y eso es difícil, pero las pacientes en ese sentido son maravillosas. Es duro tenerle que decir a una paciente, mira, te vamos a tratar, pero no sabemos qué tratamiento es el mejor. Tenemos dos opciones. Y como no sabemos cuál es el mejor, si tú lo aceptas, te vamos a sortear para que entres en un brazo o entres en otro. Y hay que hacerlo por sorteo. Porque si lo hiciéramos nosotros personalmente, inconscientemente elegiríamos para el tratamiento que nosotros inconscientemente pensamos que es mejor a las que nos caen mejor. Que es lo que se llama un sesgo. Entonces, necesariamente esas cosas hay que hacerlas por sorteo. Bueno, pues se hizo un estudio de ese tipo en toda Europa por sorteo. Lo que se llama un estudio aleatorizado, prospectivo, en el cual más de 1,000 mujeres accedieron a ser sorteadas, a ser tratadas de una manera o ser tratadas de otra. La primera manera era la clásica, la de la escuela americana, cirugía ultrarradical, la que nos lleve. Si hay que quitar 5 metros de intestino, se quitan. Si hay que quitar medio hígado, se quita. Si hay que estarse 14 horas en quirófano, se está 14 horas en quirófano. Y después de haber hecho eso, se le da la quimioterapia durante 6 meses. Y a ver qué pasa. Y la otra rama de tratamiento, que para los americanos era mentar a la bicha, pero que era la que los europeos pensábamos que era más sensata, era dar quimioterapia de entrada a las pacientes durante 3 ciclos, ver si el tumor respondía y hacer lo que se llama un tratamiento en sándwich. Después de los tres ciclos, abríamos las tripas, quitábamos lo que quedaba de tumor, que a veces no quedaba nada, o a veces quedaba mucho, y completábamos la quimioterapia con otros tres ciclos más. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las dos estrategias de tratamiento? Pues que la primera requiere 4 cirujanos y medio que son capaces de hacer esas cosas en el mundo, porque estarte 14 horas en quirófano, quitando hasta el último granito, quitando intestino, quitando el bazo, quitando medio hígado, lo pueden hacer 4, mientras que de la otra manera podíamos entrar a operar a las pacientes todos los cirujanos ginecológicos dedicados al cáncer. Y con un añadido, el posoperatorio de una cirugía muchas veces sencillísima, después de 3 ciclos de quimioterapia, a veces nos encontramos las tripas limpias, vacías, sin tumor. Y muchas otras veces lo que era como la primera diapositiva que habéis visto se ha convertido en un poquito de tumor en el útero y en el ovario. Es una cirugía muy sencilla de hacer. Y esa cirugía, los americanos dicen, claro, vosotros hacéis esa cirugía porque sois una porquería de cirujanos. Si fuerais como nosotros, pues haríais la cirugía difícil. No, no, no se trata de eso. Podríamos aprender a hacer esa cirugía. Se trata de que el posoperatorio de una cirugía sencilla son 4 días en el hospital. Y el posoperatorio de una cirugía de las otras pueden ser 3 meses. Y se te puede morir la señora. Y cuando sale del hospital, a lo mejor sale con una colostomía y con una neovejiga. Y además, lo que alimenta, según lo ingiere, le sale por el recto y cosas de ese tipo. O sea, que estamos hablando de bienestar de las pacientes. Que es a lo que voy. Resultado de ese estudio, bueno, lo primero que hacen es mirar por la paroscopia si es un cáncer de ovario. Toman un trocito en la estrategia esta europea. Lo mandan a analizar, si confirma que es un cáncer de ovario, se da la quimioterapia correspondiente. Y a los 3 meses se abre la tripa. Y lo que se ve con la laparoscopia, pues es esto, lo mismo que hemos visto antes, pero por un tubo, en una pantalla, se ve maravillosamente, se toma una muestra, se manda al patólogo, una laparoscopia es media horita de quirófano, la mujer se va al día siguiente a su casa y espera que lleguen los análisis de laboratorio y que se le diga qué tratamiento va a recibir. Y ese trabajo, que es el mayor que se ha hecho en el mundo en cáncer de ovario de este tipo, y 1 de 2 que se han hecho comparando una técnica y otra, y este fue el primero, ha sido publicado en el New England. El New England es la Biblia de la medicina. Es la revista número 1, la que todo el mundo respeta. Para publicar un artículo en el New England te tienes que dejar los dientes contra el comité de redacción durante 6 meses, porque te piden hasta la talla de los calcetines. Es una cosa que no os podéis ni imaginar, porque son rigurosísimos y por eso es la revista mejor del mundo. Y la curva de supervivencia de ese estudio es esta que veis aquí. Eso tampoco hay que ser médico para entenderlo. Que lo rojo es igual que lo azul, lo entiende todo el mundo. Absolutamente todo el mundo. 1000 mujeres. Con un seguimiento de 10 años. Es decir, que el aplicar la estrategia europea, digamos, menos agresiva, con unos posoperatorios muchísimo más llevaderos, con una cirugía infinitamente más sencilla, da exactamente los mismos resultados de supervivencia que la estrategia ultrasalvaje de la cirugía hiperagresiva de entrada. Con un añadido. Esto ya sería para no discutir más. Quiero decir que si tú tienes una técnica que es igual de eficaz que otra, pero es infinitamente menos agresiva para la paciente, vamos, con los ojos cerrados yo me decanto por esa técnica. Pero es que hay otra cosa, que es casi igual de importante. Bueno, los americanos sacaron las uñas inmediatamente. Yo esto lo pongo porque estos títulos dan risa. El pobre Vergote, después de publicar este ensayo y pensar que había convencido a la comunidad científica, se dio cuenta que los americanos decían que no, que no, que no. Que sí, pero que no. Y que ellos seguían haciendo lo que estaban haciendo porque ese estudio pues no era lo riguroso que ellos pensaban que tenía que ser. Un momentito. Y entonces este pobre hombre, que es una bellísima persona además, se ha tirado años y años publicando editoriales con este tipo de títulos. Dice, vamos a ver, quimioterapia no adyuvante en el cáncer de ovario. ¿Qué tipo de evidencia quieren los americanos para dejarse convencer? Esto lo publica en revistas científicas. Dice... ¿cirugía de entrada o quimioterapia de entrada? Dice, pero ¿qué sentido tiene comparar peras con manzanas? Ese tipo de títulos, en revistas científicas. Y ya el último es enternecedor. Dice, bueno, vale, no nos creéis, pero ¿nos podríamos poner de acuerdo por lo menos en qué discrepamos? Pues ni eso. Bueno. Y a esto hay que decir, ese trabajo que él publicó fue el primer trabajo con el máximo nivel de evidencia. Esto sonará chino, pero es que en las publicaciones científicas tenemos unas reglas de juego que se llaman niveles de evidencia. El nivel de evidencia más alto es el más convincente, el científicamente más sólido, el que es más irrebatible. Y el nivel de evidencia 1 se divide en 1A y 1B. El 1B es un estudio, que demuestre una cosa con acuerdo a los criterios de estudios prospectivos, randomizados, aleatorizados, eso, el sorteo. Bien. Y la máxima es cuando hay más de un estudio y se hace lo que se llama un metaanálisis y coinciden los resultados de los estudios en ese metaanálisis. Esa ya es la mayor de las evidencias, la mayor, que son esas dos de ahí arriba. Y además, dentro de estas reglas de juego hay una regla de rango superior, y es que un estudio de nivel X, un estudio de nivel de evidencia 2, anula todo lo que digan los estudios de nivel de evidencia inferior. Es decir, que si hay un estudio de nivel de evidencia 1, ya puede haber publicado nuestros queridos colegas americanos 800.000 de nivel de evidencia 2, que los anula todos. Porque científicamente es mucho más riguroso el nivel de evidencia 1. Elimina todos los sesgos. En realidad es la única cosa creíble, si se puede hacer. Yo siempre hago el chiste de que hay un estudio que no se ha hecho, que es el de nivel de evidencia 1 sobre la utilidad del paracaídas. Hombre, eso no se puede hacer, porque no hay grupo control. Nadie se atreve a sortearse a que le tiren sin paracaídas, a ver si el paracaídas funciona. Entonces, eso hay que creérselo. Pero fuera de ahí, tenemos que tener ese nivel de evidencia. Tienen que ser estudios prospectivos randomizados. Pero es que además, esto me incluye, la opinión de expertos, el típico sabio que dice, no, es que yo en mi experiencia opino que tal, que no sé qué, el nivel de evidencia 5 es el menor de todos. Y la mayoría de las veces pasa que los que salen criticando los estudios con nivel de evidencia 1 son señores que dan su opinión personal, que es nivel de evidencia 5, el menor, lo más ínfimo. Bueno, de hecho, ya hay dos estudios y ya hay nivel de evidencia 1A, que es este de aquí, un metaanálisis que contempla los dos estudios prospectivos randomizados que se han hecho comparando las dos estrategias. Y las conclusiones de ese estudio son demoledoras, de ese metaanálisis. Está aquí en pequeñito, y os lo traduzco, pero vamos, no hay diferencia estadística ni en el intervalo libre de enfermedad, ni en la supervivencia total, entre dar quimioterapia de entrada o darla al final después de la cirugía ultrarradical de entrada. Por tanto, dicen en las conclusiones, lo que hay que hacer es adecuar la estrategia que se vaya a emplear a cada paciente individualmente. Y que ella sepa, y que ella opine, y que ella decida. Y este mensaje es casi el más importante que me gustaría transmitiros de todo el odio. Este y el último, que ya veréis qué curioso es. Bien, bueno, pero por si no fuera suficiente, el tema de que tenemos una estrategia de tratamiento del cáncer de ovario que es infinitamente menos agresiva para las pacientes y más fácil de realizar, es que encima, con eso, además tenemos la única posibilidad de ver si ese tumor responde a la quimioterapia o no. El cáncer de ovario es un tumor, en principio, quimiosensible. ¿Eso qué significa? ¿Que todos responden a la quimioterapia? Por desgracia, no. Por desgracia, no. Responden el 80%. Hay un 20% que no responde. Y si nosotros quitamos todo el tumor de entrada después de tirarnos 15 horas en el quirófano y luego damos quimioterapia, como de la puñetera casualidad de que hemos vaciado a una mujer de un tumor quimioresistente, hemos hecho el indio. Y eso sí que lo sé yo por mi experiencia, porque lo que hice yo en Heidelberg y en Boston fue esto que veis aquí, fue trabajar con células de cultivo de cáncer de ovario. Los cánceres se cultivan como los geranios, se cultivan en estas placas de Petri y uno puede tener cánceres y crecen y crecen y crecen. Es más, hay una central que se llama Banco de Tumores, la TCC, que está en Estados Unidos, que uno compra cáncer de ovario de tal tipo, cáncer de mama de tal otro y puede usarlo en el laboratorio y son líneas celulares aceptadas para trabajar sobre ellas. Y yo he trabajado con esas líneas de cáncer de ovario. Y esto tiene esta pinta, esto que veis aquí, pues es una monocapa de células de cáncer de ovario y si las vemos más de cerca, pues las células son así. Y uno de los trabajos que hice cuando estuve en Heidelberg fue cogerme una sola célula de un tumor resistente, hecho resistente artificialmente por nosotros a la quimioterapia, y volverlo a cultivar. Bueno, eso no te lo cargabas ni con la bomba atómica. Ni con la bomba atómica. Y mi eterna discusión con los cirujanos. Si tú te encuentras esto, aunque tú seas el Picasso de la cirugía, ¿De verdad que me puedes asegurar que no te vas a dejar una célula? ¿Una? Bueno, pues si esa célula pertenece a un tumor resistente a la quimioterapia, resistente de entrada, de nación, como decía mi abuela, que ya es resistente desde el principio, a los 6 meses te encuentras esto. Aunque te hayas tirado 2 días y 2 noches en el quirófano quitando tumor a esa señora. Luego, el dar la quimioterapia de entrada, aparte de dar los mismos resultados, tiene la inmensa ventaja de que tú ves si ese tumor está respondiendo a esa quimioterapia. Y eso además te da la opción de cambiar de quimioterapia, porque hay alternativas. Incluso ahora hay nuevos fármacos. Y en ese sentido, siempre pongo el ejemplo, no se puede... Vamos a ver, una golondrina no hace verano. No sé, no hay nada peor visto en la medicina y en la ciencia en general que traer ejemplos singulares a colación. Pero sí son ilustrativos. Y yo en Valdecilla, al poco de llegar, operé a una señora de esas que le abrí la tripa y era como aquella que acabáis de ver, y la cerré. Y esa señora tenía 70 y tantos años. Claro, ahí no había absolutamente nada que hacer. Se la mandé a los oncólogos. Bendito sea Dios, los oncólogos de Valdecilla, que son José Manuel López Vega y Ana... Ana, ¿cómo se llama Ana? Bueno, Ana. Dos oncólogos maravillosos, abiertos a todo lo nuevo y con ganas de... Bueno, pues Ana le dio un ciclo de quimioterapia a esa señora, el tumor seguía creciendo. Segundo ciclo de quimioterapia a la señora, el tumor seguía creciendo. Y una cosa que todos sabemos y que tenéis que saber es que cuando fracasa la primera quimioterapia, los resultados de la segunda siempre son peores que los de la primera. Por desgracia, eso es así. O sea que, y si un tumor está creciendo con una y crece con la segunda, apaga y vámonos. Le dio una tercera línea de quimioterapia distinta. Le dio unos fármacos en la primera, otros fármacos distintos en la segunda, otros fármacos distintos en la tercera. Y el tumor seguía creciendo. Y a las 2 semanas me llama y me dice, no te vas a imaginar lo que me ha pasado. Me llamó Ana. Me dice, ya, como esta señora se me moría delante de las narices, con su cáncer de ovario creciendo, creciendo y creciendo, dije, bueno, como estamos metidos en un ensayo con Avastin para otro tumor, con antiangiogénicos. Dije, mira, como tenemos disponible el fármaco, que es carísimo, y he leído que algún cáncer de ovario responde al Avastin, voy a probar a darle Avastin. ¡Limpia! Me he ido de Valdecilla y sigue viva a día de hoy la señora. Claro, esa señora, si llegamos a tirarnos en quirófano con ella, con los cirujanos y con quien fuera 3 días, se hubiera muerto. Porque después de vaciarla del tumor, si lo hubiéramos conseguido, lo hubiéramos dado a ciegas la quimioterapia, no hubiéramos sabido si el tumor era resistente o no. Y hubiera recidivado y se hubiera muerto. ¿Eh? O sea que un ejemplo no vale para generalizar, pero es ilustrativo en el sentido de lo que os digo. Que la inmensa ventaja de la quimioterapia de inducción es que uno ve cómo está respondiendo el tumor a esa quimioterapia. Y sabe que la quimioterapia que le va a dar a la señora después de los 3 ciclos y después de haberla dejado limpia, después de haberle hecho una cirugía fácil, va a ser efectiva, porque ya lo ha sido. Porque la quimioterapia, su máximo efecto, o el 80% de su efecto, el 80% más o menos de su efecto, lo consigue en los 2-3 primeros ciclos. Los otros son de refuerzo, casi. ¿Eh? O sea que... ¿eh? Y entonces, bueno, yo de verdad, ¿eh? Cuidadito con el doctor Rambo, ¿eh? Que todos tenemos un doctor Rambo en nuestros hospitales. Cuidado, ¿eh? Que es al que acudiríamos todos cuando una cosa solo es curable por cirugía, eso también tengo que decirlo, ¿eh? Pero cuidado, porque son como son tan buenos en lo suyo, pues se engorilan, ¿eh? Y son muy fanáticos de lo suyo y no ven más allá del cuchillo. Y hay otras cosas, hay otras realidades. Bien, bueno. He hablado de un mito, que es el de la cirugía. Segundo mito. Existe la posibilidad de diagnóstico precoz. Diréis, hombre, ¿cómo no va a haber posibilidad de diagnóstico precoz cuando hoy en día tenemos unos ecógrafos 4D que te sacan a tu nieto que te dice hola en 3 dimensiones. ¿Eh? Y vamos, yo voy al ginecólogo, pues me verá esto cuando me haga mi revisión anual. Bueno, pues primer disgusto que os tengo que dar. La revisión anual de los ginecólogos, y soy ginecólogo, no vale para nada. No vale absolutamente para nada. Lo único que vale de la ginecología es el diagnóstico precoz de cáncer de cuello, que no lo hacemos los ginecólogos, lo hace el programa de diagnóstico precoz de cáncer de cuello. Ese es el único programa de diagnóstico precoz que realmente vale y funciona. Y lo hacen las enfermeras y las matronas, porque es una técnica de screening sencillísima. Y eso todas las comunidades tienen su programa de diagnóstico precoz de cáncer de cuello. Y el programa de diagnóstico temprano, que no precoz, porque no hay lesiones premalignas, como en el cuello que diagnosticar, de cáncer de mama. Que hasta ese está debatido, ¿eh? hay una bronca en este momento con que si el screening de mama vale o no vale, que no os quiero contar, pero no, pongamos que vale. Pongamos que vale. Ese tampoco lo hace el ginecólogo, ese funciona en paralelo. Entonces, ¿de qué te vale ir al ginecólogo si no tienes síntomas? Si perfectísimamente puedes ir al ginecólogo y a las 2 semanas o 1 mes más tarde puedes tener una tripa con 6 litros de ascitis. Y eso es así. El cáncer de ovario crece en días y aparece, ¡bum!, de la nada. No hay manera humana de predecir cuándo va a aparecer. Cuando cogemos, por eso precisamente, el 80% se diagnostican tarde, lamentablemente. Cuando cogemos un cáncer de ovario a tiempo es porque ha tocado la lotería, como una de las oyentes hoy. Porque por puñetera casualidad, en una revisión que no tocaba, se vio algo que, bendito sea Dios, abrió la tripa y era un cáncer cogido en estadio precoz. Porque la inmensa mayoría los cogemos tarde. La inmensa mayoría. Y los cogemos tarde, ¿por qué? Como esta señora. Porque cuando lo diagnosticamos, lo que nos encontramos es una señora como la que hemos visto antes. Una señora emaciada, que se ha puesto delgada en cuestión de semanas, que le ha crecido la tripa, que le hacemos una ecografía y vemos un patatal dentro del abdomen. Ese es el diagnóstico del cáncer de ovario. Ese es el diagnóstico, no hay otro. Sí, es muy común. Y ahora vamos, es tan común que uno de los pocos que yo en mi vida cacé de casualidad, pero de puñetera casualidad, y era curable, era una señora que había adelgazado 20 kilos en los últimos 3 meses, que decía que estaba comiendo como una lima, que nadie lo entendía, y haciéndole, entre otras cosas, una ecografía, vimos un ovario un poquito aumentado de tamaño, con un quistecito, con una papilita. Y cuando le quitamos ese ovario con ese quistecito, con esa papilita, la papilita era un cáncer de ovario. Pero eso es que te toque la primitiva. Eso no es lo normal. Lo normal, por desgracia, es esto de aquí. Que se le llama el asesino silencioso, o the silent killer. Ese es el término por el que se le conoce en todo el mundo anglosajón. ¿Y eso por qué es? Pues por esto que veis aquí. Me mondo de risa. Ese es un folleto que se les da a las mujeres en una clínica famosísima de cáncer de Estados Unidos para que sospechen el cáncer de ovario. Dice, síntomas del cáncer de ovario. Dice, si tiene usted cualquiera de estos síntomas, más de 2 semanas, vaya al médico. Hinchazón. Sensación de plenitud después de comer. Dolor abdominal o pélvico. ¿Pero qué mujer no tiene dolor abdominal o pélvico? Todas. Cuando ovulan, cuando tienen la regla, todas. 2 semanas, ay, por Dios. Dice, síntomas de cistitis. Y bueno, esto todavía pase porque podríamos coger un cáncer de cuello. Flujo anómalo. Pero claro, habría que explicarles a las mujeres lo que es un flujo normal, porque el flujo no es igual todo el ciclo, no es igual toda la vida, y muchísimas mujeres que piensan que el flujo que tienen es un flujo anormal es el flujo de la ovulación, que es muy abundante, por ejemplo. O sea que, vamos, dolor en la espalda, por favor. Pues ahí tenéis los síntomas súper específicos del cáncer de ovario. Es un horror. Es que no hay manera de sospecharlo. Y usar marcadores tumorales, hay dos estudios inmensos que se han hecho en el Reino Unido. Uno que ha incluido a 200.000 personas, por cuenta del erario público, que se dice pronto, que era combinar la determinación del marcador. Los marcadores tumorales, es mentira hasta el nombre. O sea, son marcadores de cualquier cosa menos de tumores. O sea, marcadores tumorales son marcadores que se elevan, son cosas que hay flotando por la sangre que están más elevadas cuando hay tumores, y mil cosas más. De hecho, el más específico de cáncer, que es el CA125, se eleva con la menstruación, con la ovulación, con la endometriosis, con una gastritis, y con el cáncer de ovario. Claro. Con lo cual, bueno, pues se ha hecho un estudio que todavía no está cerrado en el Reino Unido con 200.000 mujeres que combina determinar tasas de CA125 circulante, y si son muy altas en mujeres, encima son distintas en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas. En las premenopáusicas, como se eleva con la ovulación y con la menstruación, pues hay que tirar más arriba. Bueno, pues entonces a mujeres con cifras elevadas muy anormalmente de CA125 se les ha sometido a ecografía. Y a las que en la ecografía tenían hallazgos sospechosos se les ha hecho una laparoscopia y eventualmente una laparotomía. ¿Y se ha cogido algún cáncer? ¿Se ha cogido algún cáncer? Creo recordar 69. 200.000 mujeres, 69 cánceres. 69 cánceres, de los cuales solo la mitad en estadios precoces. Con lo cual, dices, madre mía. No es viable. Ah, bueno, y eso al precio de complicaciones operatorias, que esas no se tienen en cuenta. Ya, olvidémonos del coste. Pongámonos en que somos Dubái y podemos permitirnos que todas las mujeres se hagan hacia 125 y laparoscopias por cuenta del jeque que tiene el monopolio del petróleo, que no lo somos, no podemos, pero bueno, pongámonos eso. 200.000 durante 10 años para coger 60 cánceres, que la mitad de ellos encima se cogen tarde. Y eso a cambio de haber hecho laparotomías, laparoscopias, haber aterrorizado, porque esa es otra. El screening es muy bonito cuando das con lo que tienes que dar. Pero el terror que pasan las mujeres entre que les dices que tienen algo sospechoso y que las tranquilizas, a las que las tranquilizas, ¿qué? O sea que, a efectos prácticos, la realidad es que no tenemos diagnóstico precoz del cáncer de ovario. Y ya está. Y es por eso, por lo que el cáncer de ovario y que los tratamientos son igual de eficaces o de ineficaces que eran hace 30 años. Y esa es la realidad por la cual me jubilaré dentro de poco ya con la frustración de no haber visto descender el cáncer de ovario. Con una excepción. Ahora viene por fin ya la buena noticia. ¿Se puede prevenir el cáncer de ovario? Sí. ¿Cómo podemos disminuir la incidencia de cáncer de ovario? Pues o bien teniendo 5 hijos seguidos, o bien tomando la píldora durante 5 años, que parece bastante más llevadero que tener 5 hijos, porque se sabe que tomar la píldora durante 5 años o tener 5 hijos seguidos disminuye la incidencia de cáncer de ovario en un 60%. Y estamos hablando del cáncer que más mata a las mujeres. O sea, no es ninguna tontería, para que os hagáis una idea. Y esto es así, está absolutamente demostrado. La bendita píldora hace eso y el efecto es permanente. Y luego, lo he puesto con interrogación, pero todos los trabajos que hay lo corroboran y no sabemos qué explicación tiene, pero el ligar las trompas también disminuye la incidencia de cáncer de ovario. Que me lo expliquen. Hay una teoría en este momento que es que la mayoría de los cánceres de ovario en realidad se originan en las trompas. Y vete a saber si quitándole el riego a las trompas al hacer la ligadura de trompas tiene ese efecto beneficioso. Pero lo que es un hecho es que tener muchos hijos y muy seguidos, o tener el ovario reposando mediante la píldora, mediante los anovulatorios, disminuye la incidencia de cáncer de ovario en un 60%, más de la mitad. Y yo eso sí que lo he visto yo. Yo hice mi residencia y mi especialidad en Santander, en Valdecilla, del año 80 al 84, o sea, hace ya 30 y tantos años, que era la época en que empezaba a liberalizarse el uso de anticonceptivos. Las jóvenes de aquí no sabéis lo que era este país, no os podéis ni imaginar. Pero comprar preservativos en el año 75, comprar preservativos, bueno, venderlos ya ni os cuento, era delito. Estaba en el Código Penal. ¿Por qué? Porque no querer tener hijos era delito. Es que no lo podéis, las jóvenes no lo podéis imaginar, pero esto era así. Bueno, pues en los años 70-80, con la llegada de la democracia, pues por fin alcanzamos la civilización también en eso y se liberalizó la utilización de métodos anticonceptivos. Que fue justo más o menos la época en que empezaron las mujeres masivamente a tomar la píldora en que yo me fui de Santander. Y volví a Santander 30 años después de jefe a ese servicio en el que me había formado como residente. Y me encontré la misma tasa de cánceres de mama. Cantabria, no habrá santanderinos aquí, o santanderinos. Bueno, Cantabria es muy cerrado. Muy cerrado. Los santanderinos se casan con santanderinas, las santanderinas con santanderinos, no salen de ahí, su montaña, su tierruca, su... Muy cerrado, muy cerrado. Tiene la tasa de inmigración más baja de todo el país. Eso es así. Es una comunidad muy buena para este tipo de estudios. Entonces, vuelvo a mi hospital. Y me encuentro el mismo número de cánceres de mama, el mismo número de cánceres de endometrio, lógico, pues la misma población, pues eran 500.000 entonces, si son 500.000 ahora, como no se mueven y como no tienen inmigración, son los mismos. El mismo número de cáncer de endometrio, de cervix, de mama, y la mitad de cánceres de ovario, en el mismo hospital. Y todo Cantabria va a operarse a Valdecilla. ¿Y eso a qué se puede atribuir? ¿A milagro? No, a que habían empezado a tomar la píldora y estaban volviendo las consecuencias de que esa generación de jóvenes que yo dejé en el año 80, ahora eran señoras de 60 años, que habían tomado la píldora 5 años. Vamos, lo hablé con el catedrático de epidemiología de allí de Santander, que es una persona muy, muy movida de mente y muy interesada en estos temas, y me dijo, chico, tienes toda la razón, es que no hay otra explicación posible desde un punto de vista epidemiológico. O sea que mira, yo he tenido la suerte, dentro de la frustración que ha sido para mí el cáncer de ovario toda mi vida, de ver esa realidad, de ver cómo eso que viene en las revistas y en los libros con respecto al papel protector de la píldora, yo lo he vivido en una comunidad, la que yo atendía. Así que ese es el último mensaje que os voy a dejar. Bendita píldora. ¿Qué?
¿A cualquier edad?
A cualquier edad. Fantástico. Pues mira, mira qué bien te has hecho a ti misma. Porque, ya, bueno, pero mira, lo que hayas hecho vale. O sea, tomándola 5 años seguidos bajas en un 60%, pero el haberla tomado baja la incidencia de cáncer de ovario. O sea, tus posibilidades de tener cáncer de ovario, afortunadamente, ya son menores que las de una de tu edad que no la haya tomado.
No, píldora.
Que el ovario repose, que esté tranquilito, que no ovule. La única teoría que tenemos así, que seguimos manejando con respecto... Pues no sabemos qué produce el cáncer de ovario, no lo sabemos. Hay una teoría, que es la de Fatala, que era un médico egipcio, fíjate qué cosa más curiosa, que dijo que el cáncer de ovario se producía por la ovulación incesante, por la lesión que produce la ovulación. Claro, cuando tú tomas anovulatorios no ovulas. ¿Por qué dijo Fatala que eso era así? Porque él había investigado en gallinas, que son los únicos animales del universo que desarrollan cánceres de ovario idénticos a los de los humanos. Claro, las gallinas ovulan todos los días, ¿eh? Es así que ovulan. Bueno, pues son los únicos animales de la creación, aparte del ser humano, que desarrollan cánceres de ovario espontáneamente, idénticos a los cánceres de ovario de los humanos. Y de ahí viene la teoría de la ovulación incesante de Fatala del desarrollo del cáncer de ovario. Es una teoría, ¿eh? No tal. Pero bueno, sería en cierto modo la explicación a por qué el tomar la píldora disminuye la incidencia de cáncer de ovario. Claro, no nos explica el por qué ligar las trompas también la disminuye, que también es otro hecho científicamente comprobado. El tener muchos hijos, sí, porque mientras tú estás embarazada no ovulas. 9 mesecitos más la lactancia. He dicho un 60%. Claro.
La genética influye.
Hombre, influye muchísimo, claro.
¿Hereditaria, sí. Por ejemplo, tener una abuela con cáncer de ovario?
Sí, lamentablemente sí. Y lamentablemente los dos genes responsables de los cánceres de mama familiares, que son el BRCA1 y el BRCA2, no solo son responsables de que se produzca cáncer de mama, sino que también de que se produzca cáncer de ovario.
¿Da lo mismo que sea tanto de la familia paterna?
Da igual. Da igual, porque lo que tú heredas es una avería en tus cromosomas. Y esa avería la puedes heredar de tu padre o de tu madre. Claro, tú tienes 2 cromosomas de cada par de cromosomas.
Y mucho más cuando dentro de esa familia hay un caso de
cáncer. Sí, ¿no? Sí, hay algoritmos incluso hechos
Pero, por ejemplo, me está diciendo algo que me deja... Pues yo tengo 2 hijas con una abuela que ha muerto de cáncer de ovario.
¿Y qué años?
Con cáncer de vejiga.
Bueno, cáncer de vejiga.
Una cuñada con cáncer de ovario. Y me dice que no tiene prevención, que en
¿La píldora?
La píldora. Oh. Pero ¿y si tiene problemas, por ejemplo, circulatorios?
Claro. Hoy en día las dosis de las píldoras anticonceptivas son tan bajas que la dosis que ellas suministran es más baja que la propia que produce el propio ovario de la persona que la toma.
O sea, que es conveniente.
Vamos, yo que me dedico al cáncer de ovario toda mi vida, si algo puedo recomendar a mis queridas pacientes... Es que ellas o sus hijas, en su caso, tomen la píldora, vamos. Pero ya. ¿Eh? Si hay varios casos de cáncer de ovario en la familia, hay quien recomienda hacer el estudio genético de mutación de BRCA1 y BRCA2 a todos los cánceres de ovario, porque el 10% van a tener mutación. ¿Eh? Y el 10% es el umbral que se pone en el cáncer de mama, el 10% de sospecha de posibilidad de mutación es el umbral que se pone en el cáncer de mama para pedir el test genético. Puesto que los cánceres de ovario, de entrada, ya el 10% todos tienen mutación, hay quien ha propuesto que se haga test genético a todas las mujeres con cáncer de ovario. Precisamente, para ellas ya no, claro, evidentemente, pero para sus hijas, si las tienen, para que puedan hacerse una extirpación de ovarios a los 40 años después de haber tenido los hijos que quisieran tener, porque claro, el cáncer de ovario, cuando hay mutación de BRCA1 o BRCA2, el cáncer de ovario se produce en un 25% de los casos. Pero claro, pero es que mata. Prácticamente siempre, claro. Dice, no, es que la locura de la Angelina Jolie, que se quita las mamas, vamos a ver, o sea, tienes un 70 o un 80% de tener un cáncer que vas a estar hipervigilado y es un cáncer que se cura. ¿Eh? Nosotros lo que recomendamos a las mujeres que tienen mutación de BRCA1 y BRCA2 es quitarle los ovarios, con lo cual quitamos casi del todo la posibilidad de que tengan el cáncer más letal de todos, que es el de ovario, y disminuimos en un 60% la incidencia de cáncer de mama, quitando los ovarios. ¿Eh? Entonces, bueno, analizad en la familia cuántos casos tenéis de cáncer de ovario en línea directa de consanguinidad, porque si hay 2, 3, igual sí sería recomendable hacerse el test de BRCA1. ¿Eh? Y después de haber tenido los hijos que quieren tener, quitar los ovarios. Hay una cosa muy curiosa, Y es que cuando se quitan los ovarios a los 40 años, que es cuando lo recomendamos, 35, 40, cuando han tenido los hijos que quieren tener, cuando quitamos los ovarios para prevenir el que aparezca el cáncer de ovario, el dar tratamiento hormonal sustitutivo no aumenta la incidencia. O sea, se quitan los ovarios como fuente de estrógenos para el cáncer de mama también, en el caso de los BRCA1, y sin embargo, si quitas algo más hay ahí. Porque tú quitas los ovarios y le das estrógenos en parches a la señora y no tiene más cáncer de mama. Una cosa curiosísima. Porque los ovarios los estás quitando por los estrógenos, básicamente. Pero es que hay más, hay más. Hay mucho más. Yo con eso también, y también en parte por la investigación que hemos hecho nosotros, ahí he tenido ya mis historias y va cuajando que eso de que los estrógenos son malísimos no es cierto. Es la combinación de estrógenos y progesterona y cuándo se producen unos y cuándo se producen otros y más historias. Muchísimas más. O sea que, bueno, en el caso ese de BRCA1 y BRCA2, la recomendación general que hay ahora no es quitar las mamas, que es una barbaridad. Aparte de que no quitas del todo la posibilidad de cáncer. Siempre queda un poquito de tejido y cada célula tiene la posibilidad de montarla. Con el ovario pasa igual, ¿eh? Porque el ovario se puede originar en todo el resto del peritoneo también, el cáncer de ovario. Entonces, bueno, se disminuye de un muchísimo por ciento a un 3 o un 4, que bueno, ya está bien. Que sería la tasa algo menos que la población general. Nada. Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que son tan inespecíficos, como decía, haciendo estudios en ese sentido no hay. No, y de hecho el utilizar los marcadores para detectar precozmente el cáncer de ovario, eso está desechado por otro estudio que se hizo, que era un estudio importantísimo que se hizo en Inglaterra, que fue el ICON 5, me parece, el ICON 6, que era en mujeres que habían tenido cáncer de ovario, seguirlas con marcadores. En esas mujeres el marcador sí era fiable, porque se sabía que estaba elevado antes de quitarles el tumor y de tratarlas, y se sabía qué marcador era. Seguirlas para tratarlas cuando se elevara el marcador y no esperar a que tuviera síntomas. Y no valió para nada. Sí, el 120, no, el 125, el 19.9 y otros más. Se utilizaba el marcador que hubiera marcado ese tumor en mujeres que ya habían tenido cáncer de ovario. Pensando, es que lo del sentido común en medicina muchas veces los hechos luego lo rebaten. Por sentido común uno piensa que si empieza a tratar antes de que el tumor dé la cara, pues tanto mejor será, ¿no? Eso cualquiera de nosotros lo pensaría y nosotros lo pensábamos en aquel momento. Y ese estudio fue con cientos de mujeres. Y se vio, al cabo del tiempo, que daba igual. Con lo cual hemos dejado de pedir marcadores porque ¿para qué le vas a amargar la vida a una mujer si sus posibilidades de supervivencia son las mismas diciéndole que se le ha elevado el marcador si todavía no tiene síntomas? Déjala vivir en paz un año hasta que dé síntomas, joder. Y entonces ya lo tratarás. Porque el tratarlo antes de que aparezca no vale para nada. Con lo cual hacer un seguimiento a población normal vale menos todavía. Hombre, no. Ya a partir de los 40-45 es un poco tarde. Habría que recomendar a todas nuestras hijas que lo hicieran lo antes posible, por múltiples factores. Pero vamos, un importante ese.
¿A nuestras hijas a qué edad?
Pues hombre, a la edad que inicien sus relaciones sexuales, que será bien prontito, en el momento actual. Sí. Luego, aparte de eso, hay es decir, esto, hombre, lo manejamos mucho en la clínica normal porque hay muchas crías jóvenes que tienen reglas muy irregulares, que les duelen, que con los exámenes se les va. Bueno, pues ahí matas varios pájaros de un tiro. Les das la píldora, regulas el ciclo, tienes reglas indoloras en una fecha concreta y además estás haciendo prevención del cáncer de ovario. Y si se echan novio, ya ni te cuento.
¿Pacientes de cáncer de mama tienen más riesgo de tener cáncer de ovario?
Sí, básicamente sí. Básicamente, o sea, sobre todo las que tienen mutación en BRCA1 y BRCA2, pero ahora sabemos también que hay cánceres familiares que no están ligados a BRCA1 y BRCA2, que probablemente están vinculados a pequeñas variaciones en muchos genes no muy importantes, pero que se juntan 50 y producen esa predisposición familiar. Y la predisposición del cáncer de mama siempre va vinculada a la predisposición a cáncer de ovario.
¿Y el tratamiento con tamoxifeno para cáncer de mama reduce la posibilidad también al retirado?
Pero solo del de mama. El de ovario no lo toca. No, no, el de ovario nada. Nada, 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 nada. Nada. El de ovario nada, el de ovario nada.
El de tamoxifeno con las inyecciones de iniciación de la aromatasa también se paraliza el ovario, ¿no?
Se paraliza el ovario, pero se paraliza la producción de hormonas. Claro, la ovulación. O sea, vamos a ver, lo que parece que es crítico es que el ovario esté en reposo en la época de la vida en que más a lo bestia funciona, que es en la edad fértil. Ahí lo interesante es que no funcione de cara al cáncer de ovario. ¿Eh? Con 50 años da igual. La única función que tiene es producir un poquito de hormonas. Si pasaba la menopausia ya unos cuantos años, no produce ninguna. ¿Eh? Entonces.
Pero si en edad fértil te lo paralizan, en casos de mujeres jóvenes.
Pero te paralizan la producción de hormonas, no la ovulación, que ya no tienes. Si el problema es la ovulación, no que produzca hormonas. La producción de hormonas es importante para la mama, para el cáncer de mama. Ahí sí, porque las hormonas que produce el ovario estimulan el crecimiento de las células de cáncer de mama. Pero son las hormonas. Es que el ovario tiene dos funciones. La de que crezca un óvulo cada mes y se rompa y sea posible que se fecunde, que eso es una cosa, que es la que tiene que ver con el cáncer de ovario, y luego el resto del ovario lo que hace es producir hormonas, que es otra cosa. La producción de hormonas repercute sobre el cáncer de mama y es la que paramos con el tamoxifeno y con los inhibidores de la aromatasa o metiendo a las mujeres en menopausia artificial con análogos de la GnRH. Hay varias pautas, pero eso es parar la producción hormonal. La producción hormonal con el cáncer de ovario no tiene nada que ver. Nada. Es un tema que va más por la otra vía, por la vía mecánica o por la vía de que las células degeneran, pues parece ser, o una teoría que hay es por la ovulación. Cuando se produce la ovulación, se produce una pequeña hemorragia, se produce una pequeña inflamación. El proceso de reparación de las heridas, de la inflamación, pues es un proceso en muchas cosas muy parecido al proceso de las células cancerosas cuando crecen. Y si eso se repite, pues parece ser que en algunas mujeres predispuestas eso puede conducir a un cáncer. El marcador, como su nombre indica, marca.
Sí, pero por ejemplo, hace 30 y tantas.
Ya, pero puede ser porque esa señora tenga una colitis ulcerosa, una fibrosis pulmonar, una inflamación. Sí, pero no. Un momento. Pero un cáncer de mama, si se debe al cáncer de mama, tiene un pico cuando se diagnostica el cáncer de mama y cuando se trata cae al suelo. El que se mantenga a 70 todo el rato es que su nivel basal es ese. Punto. Porque viene de otros sitios. ¿Eh? Lo importante en los marcadores son las fluctuaciones. O sea, lo importante es que de pronto se eleve y siga elevándose. ¿Eh? El nivel basal, ese es individual de cada mujer.
¿Puede ser que varíe el nivel basal?
Sí, en una mujer en edad fértil, sí. Por el tema de la ovulación, la menstruación. Un catarro, un colon irritable. Claro que puede variar. Si nosotros ya ni los pedimos, los marcadores tumorales han caído ya en desgracia, vamos. Ya sé que se siguen pidiendo, pero vamos, científicamente no deben pedirse. No deben pedirse porque la mayoría de las veces inducen a error. Y los estudios que se han hecho indican que hasta que no hay síntomas no tiene ningún sentido el andar.
¿Eh? Pero eso no es de ovario.
Sí, bueno, en imágenes o síntomas subjetivos, vamos. Claro. Pero tampoco, ¿eh? O sea, quiero decir que todo el grupo de Veronés y de todos los padres de la cirugía conservadora, los que más han aportado al cáncer de mama en el mundo, que es el grupo de Milán, tienen varios estudios publicados en que es irrelevante hacer estudios de seguimiento de las pacientes con cáncer de mama. No lo haces, porque la mujer se siente abandonada. Pero el pedir gammagrafías, TACs, mamografía, bueno, la mamografía de la otra mama, sí, esa es la única que es fundamental. Porque el mayor riesgo de tener un cáncer de mama es haber tenido un cáncer de mama en la otra mama. ¿Eh? Ese es el mayor de todos. ¿Eh? más que el del BRCA casi, ¿eh? Pero todo lo demás, la serie ósea, la gammagrafía, los marcadores, la analítica, no vale para nada. No vale para nada. No vale para nada. No, 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 en ninguno. No, no, de los ginecológicos. Yo hablo de los míos. ¿Eh? En el de ovario y en el de mama lo que hay que hacer es una mamografía anual de la mama restante, estrictamente, y todo lo demás que hagas no vale para nada. Si la mujer no tiene síntomas, déjala en paz. Y no gastes dinero. Y no la angustias cada 6 meses o cada año. ¿Eh? Esa es la pauta científica. Luego nadie la observamos. Luego todos seguimos viendo a nuestras pacientes, y, pero porque somos unos incongruentes. Pero realmente estamos hartos de leer trabajos grandísimos que demuestran que el hacer seguimientos exhaustivos no valen para nada. En algunos cánceres sí, en este no. En el de mama y en el de ovario no. Y en el endometrio tampoco. ¿Eh? Que son los míos. ¿Eh? Es así. Entonces, mira, es mejor decir, mira, tus posibilidades de curación son estas, vive tranquila y disfrútalo. No, chica, ¿no? Sí. ¿Qué?
Para que hace revisiones, ¿no?
Pues científicamente, no. Las hacemos.
Yo, por ejemplo,
pero científicamente no vale para nada.
Tengo
¿qué?
Yo tenía 5 recidivas de cáncer de
cérvix. ¿Y cuántas de ellas no te, de cérvix?
Sí, pero con...
¿Y cuántas de ellas no te han dado síntomas? ¿Pero cuántas de ellas no te han dado ningún síntoma?
Ninguna.
¿Que ninguna te ha dado síntomas?
Pero no me han dado síntomas, ¿no?
Lo que pasa, el cérvix es distinto, ¿eh? O sea, yo en el cérvix ya me callo. No lo he dicho, el cérvix, ¿eh? He dicho endometrio, ovario, mama. El cérvix es distinto, es muy poco frecuente, pero es distinto porque el cérvix no da metástasis a distancia. El cérvix recidiva por crecimiento local. Ahí sí tiene sentido mirar, ¿eh? Pero en el ovario. O en la mama. Si por la recidiva local no se muere nadie de un cáncer de mama. Y además la ve. Es una lentejita que sale en la cicatriz. Lo que mata en el cáncer de mama es una metástasis a distancia. ¿Eh? Claro. Y en el ovario igual. En el ovario se te pone la tripa así. No hace falta que andes, claro. ¿Eh? Ya notas tú la recidiva. Y eso es en 2 semanas. Sí, sí, sí. No, pero el cáncer de cérvix va por otra vía, porque...
Ya.
Eso sí. Ahí sí, ahí estamos de acuerdo, sí.
Pero, bueno, yo soy médico, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues una revisión anual, todas las mujeres, ¿y qué hacemos en esa revisión anual?
Nada. Vamos a ver. Si llego a saber que hay una ginecóloga en la sala, no lo digo. Porque. No, vamos a ver. No lo digo porque. No lo digo porque mis compañeros y compañeras que tienen consulta privada viven de eso, de hacer revisiones anuales. Entonces, claro, me parecería mal como compañero decir algo que repercute en su medio de vida. Pero hablando en términos estrictamente científicos, es así. No, pero crea una angustia porque se la hemos creado previamente diciéndole que tiene que hacerse una revisión. Claro, si en vez de decirle eso dijéramos no valen para nada, ya no tendría la angustia, claro. Lo que pasa es que si yo salgo diciendo eso en la radio, vamos, desaparezco.
Te matan el
cabello. Sí. Ya.
Oh.
No, te van a urgencias. Te van a urgencias diciendo que les duele, entonces tienes que verlas.
Una ecografía es una cosa sencilla.
Sí, sí, pero una ecografía limpia a las 2 semanas puede tener una ascitis de 12 litros. ¿De qué te vale? Hombre, alguna vez suena la flauta, efectivamente, ¿vale? Pero claro, ¿cuántos cientos de miles de veces hay que hacer ecografías para que suene la flauta una vez? ¿Entiendes? Ese es el tema. Claro, que no hace daño, que no cuesta gran cosa. Vale, bien, estoy de acuerdo. Pero si hablamos de campañas nacionales, es otra cosa, claro, 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 claro. Claro. Claro.
Pero una cosa es la campaña para hacer un screening y otra cosa es.
Vamos a ver. Vamos a ver, yo a mis amigas que me dicen, entonces no tengo que ir al ginecólogo todos los años, es que yo me quedo más tranquila. Pues ve, yo a mis amigas les digo, ve, pero a mi mujer, que es la persona que más quiero del mundo, no le hago revisiones. Claro, no le hago ni mamografías ya, o sea, imagínate. Claro, ¿eh? Y no, y a nadie en el mundo quiero más que ella, ni a mis hijos. A ella primero y a ellos después, vamos. Bueno, ahora los nietos ya ahí tendría que... ahí ya entramos en... Pero es así, claro. Y luego no somos 100% coherentes tampoco con lo que leemos y con lo que... Eso también es cierto. Somos personas.
Pero yo en eso tengo que decir que, por ejemplo, la ginecóloga de mis hijas, que es la misma que me operó a mí, le dice cada 3 años.
Bueno,
cada 3 años.
Muy bien.
Y ecografía no tarda mucho.
Pues mira, tienes una buena ginecóloga.
Y a mí cuando me operó, sí,
la fotología no va. Sigue...
No, que va, no, no.
Es que, claro, como ha dicho él, si tú le dices que tienes lo del ovario, y es que yo lo estoy, me está hablando y estoy viendo a mi suegra...
No, lo tuyo que has contado es otra historia. O sea, ahí tenés en la familia varios casos, ahí ya tendrías que... Bueno, ahí... No,
Me dejo a una señora súper sana en la playa, y cuando vuelvo a los 15 días del viaje, me encuentro a una señora verde, con un vientre así, que en 8 días se me pone en el hospital. O sea, es que me lo ha descrito...
¿Cáncer de ovario?
Vamos,
sí, sí.
En 15 días, o sea,
que sí, que sí.
Algo
que sí, que es un horror.
Me la descrito total.
Sí, sí. Sí. Había una compañera detrás que...
Por el tema de la enfermedad, sí. Porque están viéndose ya algunos casos de mujeres jóvenes que han tenido la fertilidad in vitro, con cáncer de ovario, mamás...
Eso se ha estudiado. Eso se ha estudiado y yo estoy involucrado en eso. Y a efectos prácticos no existe ninguna repercusión de los tratamientos de fertilidad sobre más cáncer de ovario, ¿eh? No. Porque teníamos miedo, ¿eh?, de que fuera así. Y eso está estudiado de manera exhaustiva, ¿eh? Hay un estudio en Israel con 30,000+ señoras, ¿eh?, publicado en Fertility Sterility, es el mayor estudio que se ha hecho, y no, ¿eh? No, 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 ¿eh? Que todos lo pensábamos, ¿eh? Sí. No, 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 no. Sí, sí, en ese sentido, tranquilidad, ¿eh? No, porque nosotros mismos pensábamos, hombre, estamos ahí forzando a la máquina, bueno, pues que podía ser, pues no, ¿eh? No. Eso es tranquilizador, vamos, también.
Quería preguntar, es relacionado con la mama. Entonces, en este caso en concreto es mi familia. Yo tuve cáncer de mama a los 44. A mi hija, con 18 años, le diagnosticaron un pequeño quiste y siempre tenía muchos desarreglos en su regla. Pero desde los 18, y ahora tiene 26, va a ser los 27, está todos los años, como además su madre.
Va. Mira, esa es la típica historia que me pongo enfermo cuando lo digo.
Cada 2 años le hacen una parte.
Ah, ya, sí, claro, claro.
Esta que ahora está pensando en si haces. A ver, me dijo que si me tendría yo que hacerla precisamente el estudio ginecológico.
¿Cuántos más casos de cáncer de ovario de mama tenéis en la familia?
Ninguno, pero mi hijo ahora ya le
ha. Nada.
Claro,
claro, pero porque, pues claro, claro, pero es que eso al final se convierte en una industria. Mira, no quiero decir cosas, ¿eh? Es que eso no puede ser. O sea, eso que me acabas de contar es el prototipo de lo que yo aborrezco, porque eso es tener a las mujeres angustiadas artificialmente, para nada, ¿eh? Para nada, porque tu hija es una mujer absolutamente normal sin ningún riesgo familiar. Para que se empiece a pensar que puede haber un 10% de riesgo familiar, tiene que haber 3 parientes en primera línea de consanguinidad con cáncer de mama o de ovario. ¡Tres! ¡Tres! ¿Eh? O sea, que tú hayas tenido cáncer de mama, nada. Tú eres una de esas, una de cada 8 mujeres que van a tener cáncer de mama. Ya está. Pues, es que, pues como nosotros, el de próstata. Sí, sí, son muchísimos los que... Claro, ¿eh? Entonces, nada, tu hija es una mujer totalmente normal que ha tenido un quistecito de mama como 100.000 jóvenes. Y ya la han metido en la rueda, ya está obsesionada, ya está cautiva del sistema. Por Dios. Pues dile que vamos, que científicamente, desde luego, no hay absolutamente ninguna justificación para eso. Ninguna. Ninguna, vamos, de ningún tipo.
Perdóname, su nombre es que me lo
cogí. El mío es Schneider. Sí. José Schneider.
Schneider.
Schneider. S-C-H-Neider. Ya me he puesto de todo. Antes siempre me cambiaban el Schneider, pero ahora ya me cambian el español. El frustrante. Ah, mira, si nos hemos... En el río Ortega. Ortega. ¿En el río Ortega? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Sí, Laura San Martín. Es que me suena. En mi servicio no está. Igual está en el clínico, que yo con ellos también tengo mucha relación. Es que somos los dos hospitales. Somos los dos hospitales grandes. Pero Laura San Martín.
Cuando hablé con ella,
sí.
Ahora creo que está trabajando en Tordesillas.
Ah, claro, puede ser, claro. Vaya por Dios.
Porque ha tenido dos.
Muerte fetal.
Ya a punto de nacer. Uf. Perdona, ¿tú terminaste ya?